mismo también de nuestra vida, lo vamos recibiendo todo. Pero todo hemos de saber darlo. ¿Sí? Es sencillamente recibir y dar. Y cuando todo se da, ya no quedan residuos. Por eso es tan importante, hasta biológicamente, hasta orgánicamente, ¿no? El que la expiración sea, eso, sea total, ¿eh? Para que no quede ningún residuo, ¿eh? Como si cada gesto de la vida, como si cada acto de la vida fuera ya nuestra meta. Cada acto de la vida como si fuera ya toda nuestra finalidad. Vivimos cada momento como si eso fuera eso, toda nuestra meta, toda nuestra finalidad. Cada paso. A veces andamos atolondrados porque no nos damos cuenta de esto. El atolondramiento, con el que expresamos con ese desarreglo, con ese desajuste, ¿no? Con el que expresamos esa palabra, con esa palabra, realmente estamos atolondrados y entonces como que no sabemos dónde vamos. Si vamos a un sitio, pero perdemos de vista que cada paso es una finalidad. Vas a la huerta, si vas solo pensando en la huerta, pero si vas consciente y te das cuenta de que cada paso es una meta, cada paso, y después el siguiente, y puedes ir con toda la ligereza y con toda la agilidad, ¿no? Pero realmente no va uno atolondrado. Uno va atolondrado cuando pierde de vista que realmente cada gesto, cada acción de la vida es toda una finalidad. Así es como se limpia nuestro corazón. Se limpia cuando se vacía de todo. Cuando el derramamiento es total, tomad y comed, es un derramamiento total. Fijaros, cada día recordamos esto. Recordamos cada día. ¿Quién sabe si es que en el fondo tenemos necesidad de recordarlo? Porque retenemos nuestra entrega. Retenemos nuestro derramamiento. No nos derramamos en cada gesto. No nos derramamos enteramente en cada encuentro, en cada acto de la vida. O sea, siempre hay como una reserva. En el tomás y comés no hay ninguna reserva. ¿Cómo queremos que sean nuestras relaciones bellas, higiénicas, libres, inocentes, si nosotros no reservamos? Nos vamos reservando. El tomás y comés. Creo que es una palabra maravillosa que nos sugiere, pues esta pureza de nuestra relación. Y a la vez esta profundidad de nuestra relación. ¿Cómo van a ser profundas nuestras relaciones si no hay derramamiento? Si uno no se vierte, si uno no se entrega, si uno se reserva algo, si uno oculta algo, si uno se guarda algo. Solo se vacía, solo cuando se vacía, quiero decir, nuestro corazón puede ser llenado hasta el borde. Quizá la otra persona, la vida, el encuentro, nos colma hasta el borde si nosotros no sabemos vaciar enteramente. Y así estamos libres, inocentes y puros y llenos de frescura. Porque ese movimiento, ese ir y venir, ese dar y recibir, pues crea frescor en el corazón nuestro, en nuestra vida. Todo se puede recibir cuando realmente todo se da. Solo cuando todo se da, todo se puede recibir. Y si queréis, también se podría decir que todo se puede recibir cuando nuestras manos están vacías. Cuando se nos quedan vacías. Cuando nuestro corazón se queda vacío, es entonces cuando realmente todo lo podemos recibir. Realmente esto pues pide de nosotros, como podéis advertir, pues estar siempre muy alertas, decíamos, muy silenciosamente atentos, muy silenciosamente vigilantes. Sin instalarnos, en ese ego nuestro que siempre pretende pues poder más, lograr más, acaparar más, sean experiencias, sean conocimientos, sea un cierto poder en la vida, ese ego que siempre busca dominar algo, cualquier situación, a veces sutilmente nuestro ego nos puede engañar. Por eso digo que en lugar de estar atentos a lo que hay, vivimos eso, mirando de reojo, nuestro ego que nos está siempre exigiendo, pues estar atentos a su poder, estar atentos a su manipulación, estar atentos a su dominio, y eso hace que no vivamos realmente donde estamos. Cuando estamos atentos a nuestro ego, no estamos atentos a lo que estamos. El Tomás y Gómez son unas palabras que muestran que Jesús no tiene ya ego. Porque todo muere. Jesús ha muerto antes de morir. Jesús ha muerto antes de subir al Calvario. Quizá la Eucaristía es la celebración realmente más total de su muerte. Así es como digo, todo queda en nosotros limpio, hasta nuestra memoria queda limpia. Cuando hemos muerto a los recuerdos, cuando hemos muerto a ese pasado, queda uno hasta libre de heridas, porque todo es algo que pasó. El silencio no es una técnica. El silencio, este asunto, no es una fórmula. Realmente este asunto es nuestra vida. Es realmente nuestra vida. Nosotros, cada uno, pues se crea su propia imagen en la vida. Cada uno tiene la imagen de sí mismo. Una imagen de sí mismo tiene el hombre. La imagen que le han ido dando los otros, la imagen que a veces le dan las circunstancias, la imagen que él mismo se crea, Y cuando realmente el entorno no respeta nuestra imagen, cuando el entorno no respeta esa imagen que nos hemos forjado, pues entonces uno se siente incómodo, uno se siente mal. Se habla de que le destruyen su imagen, le han destruido la imagen. Y entonces el hombre sufre, sufrimos entonces. Y hay chillidos, a veces aúlla nuestra sensibilidad. Da aullidos terribles a veces nuestra sensación, nuestra sensibilidad por eso. Uno sueña con ser un maestro, otro con ser un religioso, una religiosa, otro con ser pues un médico, un jardinero. Todos los hombres sueñan algo. Sueñan con su imagen. Y se van haciendo la idea de que son, pues esto, lo otro, ¿no? El hombre se hace una idea de sí mismo. A veces ocurre que uno trata a 20 personas y puede disponer de 20 imágenes distintas. Según va tratando, va creando la imagen para ese momento, la imagen para esa situación, la imagen para esa oportunidad, ¿no? Porque así el hombre se asegura algo. Cuando ponemos en juego ese mecanismo, cuando creamos la imagen de acuerdo con la persona que tratamos o de acuerdo con las circunstancias en las que vivimos, en el fondo quizá pues uno busca asegurarse algo. Pues un reconocimiento, una gratificación, lo que sea. La pregunta que nos podemos hacer es esta, me parece. ¿Podemos vivir sin imágenes? O si queréis, ¿nos atrevemos a vivir sin imágenes? ¿Nos atrevemos a relacionarnos sin imágenes? ¿Os dais cuenta que en el silencio no caben imágenes? En el silencio, en ese vacío del silencio, no hay lugar para las imágenes. Es nuestra verdad más profunda. Y no hay silencio mientras uno se agarre la imagen. Ojo. El silencio total está más allá de esas imágenes que uno se puede forjar, a las que uno se puede agarrar. En la vida no hay que ofrecer apariencias. Ofrecer imágenes es ofrecer apariencias. Tomás y Gómez no es una imagen, no es una apariencia. Yo creo que en la vida no hay que ofrecer eso, apariencia ninguna, sino ofrecer lo esencial, lo de dentro, el corazón, la verdad de la vida. Mientras prestemos excesiva atención a las imágenes, pues puede ocurrir que detrás de ellas busquemos ocultarnos nosotros mismos. Pero cuando están en juego las imágenes de esta manera, nuestra relación puede ser una burla. Nuestra relación puede ser una verdadera comedia. Porque lo que hacemos es representar algo. Y hay que relacionarse desde el vacío de nuestra casa, desde el vacío de nuestro corazón. Y he pronunciado una palabra, vamos a detenernos un momento en ella, otra vez he dicho la palabra casa, una casa vacía. Realmente se dice en biología. Los biólogos dicen que todos los órganos, pues se van haciendo en función de la misión que van a ejercer en su actividad, en su existencia, por así decirlo. Por eso la mano, pues se va creando en función de la misión que ha de cumplir, ¿no? De acuerdo con su función. No sé si alguna vez habréis visto, por ejemplo, pues algunas diapositivas, algunas imágenes de las misiones del Amazonas. Y digo esto ahora en otros países, pero es ahí donde yo lo he visto. Pues realmente aquellos hombres hacen con el pie lo que nosotros hacemos con la mano. Bueno, pues el pie cojo una cosa y la cojo con el pie. Porque tiene una movilidad tremenda. Los dedos pueden funcionar casi como la mano. Uno queda asombrado. Nosotros los metemos ahí en los zapatos y quietos. Pero la función que pueden ejercer los pies es mucho más maravillosa que estar ahí metidos, quietecitos. La función es la que realmente, de alguna manera, pues, crea, digo, el órgano, ¿no? Daros cuenta de que por eso no es lo mismo pues hacer una casa que nos cobije, que nos aloje, que hacer un una catedral. No es lo mismo. Es una arquitectura distinta. Y no es lo mismo hacer una catedral que hacer una estación de ferrocarril o de autobuses. No es lo mismo. Ni es lo mismo, pues, hacer un teatro. Lo mejor de nuestra casa es que esté vacía. Parece. Porque es así como nos podemos alojar en ella. En el teatro hay siempre dos cosas muy importantes. El teatro, por eso es en función de eso como se hace su arquitectura. Por una parte está la sala. Ahí el hombre va y se sienta, a ver, se siente, bueno, vamos a ver. Es hiperpasivo, es tremendamente pasivo el que se sienta ahí. Y después está el escenario. En el escenario está el hombre que actúa, decimos. Es hiperactivo, porque sube al escenario para ser visto. Para ser vistos. El otro para ver. Él para ser vistos. El actor lo que hace es representar. Esa es la palabra con la que significamos su trabajo y su tarea. Representar significa que uno anula su propia, digamos, personalidad y en su lugar, pues, aparece otro. Aparece otro. Uno hace, pues, eso de César, otro hace de Don Quijote, el que sea, según el papel que le asignen. Pero fijaros que el actor oculta, digamos que esconde su verdadera personalidad y en su lugar aparece otra. Y por eso decimos que eso es un teatro. Hay una cierta ficción ahí, efectivamente. Pero en la vida, cuando nosotros hacemos un papel, ejercemos una representación y ocultamos lo que somos, disimulamos lo que somos, escondemos lo que somos, es entonces cuando la vida es un teatro. La relación es un teatro y la relación realmente pues puede convertirse, os decía, realmente en una verdadera comedia. Con esta palabra muchas veces se expresa en la vida pues la falsedad de una relación, la falsedad de un encuentro. Por eso os decía que en el silencio no hay ninguna representación. Realmente en el silencio no cabe el teatro. En el silencio uno se ha de despojar hasta de su imagen. Y por eso es tan maravilloso esto. Cuando no hay imágenes, ya no se sufre. Sufrimos porque nos han herido la imagen, hombre. Pero la interioridad nadie la puede herir. Nadie la puede dañar. Por eso se trata de vivir, pues un poco sin imágenes. En lo que podamos sin imágenes. Siendo conscientes de esto. Quiero decir, sin ocultarnos, sin taparnos, sin engañarnos. Por eso la vida nos desafía. La relación es un constante desafío a esta pureza, a este vacío interior. Porque si no, nuestra relación no es pura. Nuestra relación no es limpia. Se siente un grande alivio en la vida cuando realmente uno se da cuenta que las imágenes no sirven para nada. Se siente un grande alivio cuando uno se da cuenta de que la verdadera vida está detrás de las imágenes. La verdadera vida está detrás de lo que representamos. Por eso aquella expresión que os recordaba del maestro Ícaro. de nuestro hermano Écar, el pobre que su delicia, su dicha, era el haberse olvidado de su imagen. Pero en la vida social, pues se habla de proteger la imagen, de crear una legislación que proteja la imagen. Un silencio en el que realmente uno trascienda las imágenes, las máscaras. Un silencio en el que desde ahí podamos realmente relacionarnos en la verdad. Y he pronunciado también la palabra verdad, con esto voy a acabar. Verdad, etimológicamente, según algunos lingüistas, pues viene a significar desnudez. Y nosotros que decimos que somos de la orden de la verdad, pues tendríamos que ser de esta orden, de la orden de la pureza interior. Porque si no, de poco vale que se nos llene la boca para decir que somos de la orden de la verdad. Perdonadme que nos hemos alargado un poquito más.